Esta es la edición 208 de la revista Algarabía. Léeme y sabrás. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el artículo sobre Vincent, paisaje nocturno al aire libre, por Victoria García Jolly. Adiós, dijo. Adiós al mundo. Muero. Saluda, amigos. Y se fue cantando entre los trigos. Liber Falco. Si algo o mucho de la vida y obra de Vincent van Gogh se sabe, es porque en él la necesidad de escribir era tan imperiosa como la de pintar. Escribe, tal vez, para fijar la memoria de lo que ve y las reflexiones que le provoca. El cuadro admirado en un museo, la luz de cierta hora del día, las imágenes que le describe la literatura o los colores que viven en su imaginación. El escribir casi me resulta menos difícil que pintar mis cuadros. En el papel necesito reflexionar mucho menos para sentirme satisfecho que cuando pretendo conseguir una plena satisfacción en la pintura. Nos pasamos la vida practicando el arte inconscientemente, preguntándonos cómo podemos expresar nuestros pensamientos con ayuda de la palabra. Este hábito, inculcado por su madre, se fue desarrollando cuando se apartó de casa en busca de una profesión. Es ateo, su hermano, su alma gemela, y que considera tan autor de sus pinturas como a sí mismo, a quien escribe y describe sus días y hasta sus pensamientos filosóficos. Tengo una nueva idea en la cabeza y aquí está el boceto. Esta vez se trata sencillamente de mi dormitorio. Aquí solo debe operar el color y dándoles un mayor estilo a las cosas por su simplificación, ha de sugerir el reposo o el sueño en general. En una palabra, al contemplar el cuadro, debe descansar el pensamiento, o mejor aún, la imaginación. Carta 544. El año de 1888, en particular el mes de septiembre, fue el más intenso y productivo de Vincent, cuando la luz y los colores le eran absolutamente esenciales. Estando en Arles, realiza un experimento, busca el color en la oscuridad, busca el efecto que producen los astros y también la novedosa luz de gas que permite alargar el día hacia la noche. Para gran alegría del propietario, del jefe de correos, de los trasnochadores y de mí mismo, he permanecido despierto durante 3 noches y he dormido de día. A veces me parece más vital y que tuviera colores más intensos que el día. Por supuesto que con el cuadro difícilmente recuperaré el dinero que he pagado al dueño del local, porque es uno de los más crudos que haya pintado jamás. Vale tanto como los comedores de patatas. He intentado representar con rojo y verde las horribles pasiones humanas. El interior es rojo encarnado y amarillo mate. Hay una mesa verde de billar en el centro, 4 lámparas de un amarillo limón con círculos luminosos naranjas y verdes. La lucha y la antítesis están por todas partes, en los más variados verdes y rojos, en las pequeñas figuras de los juerguistas dormidos, en el espacio vacío y triste, en la violeta y el azul. Carta 533. Su pasión y desenfreno por pintar incansablemente extinguían su fuerza y cordura. Exponía a Theo amargamente la desgracia de vivir en una época en la que se necesitaba el dinero para todo y en la que aquello que hacemos carece de valor. La cuestión de pintar escenas nocturnas o efectos en el lugar y durante la misma noche me interesa enormemente. Carta 537. Solía pintar en bruto, es decir, directamente con la pintura del tubo, por ello logra esos colores tan intensos, esos contrastes del azul zafiro con alegres amarillos, pinceladas especiales para recrear el tinteo de la luz, que crean un lenguaje procedente de lo más íntimo de su ser. El segundo cuadro representa el exterior de un café con su terraza iluminada por una gran lámpara de gas en la noche azul, con un rincón de cielo azulado y estrellado. Carta 537. En el catálogo noctámbulo de Vincent hay dos noches encendidas de estrellas, la de septiembre de 1888, titulada Noche estrellada sobre el Ródano, pintada al aire libre con la ciudad y la iluminación de gas como modelo, y la de 1889, La noche estrellada, pintada en Saint-Rémy. Cielo estrellado que al fin logré pintar de noche bajo una lámpara de gas. El cielo es azul verdoso, el agua es azul real, el suelo es malva, la ciudad es azul y violeta, la luz de las lámparas es amarilla con reflejos dorados del amanecer que descienden al verde bronce. Sobre el área azul verdosa del cielo, la osa mayor centella entre verde y rosa, cuya discreta palidez contrasta con el dorado brutal de las linternas. Carta 543. Un año bastante complicado y doloroso para los hermanos Van Gogh fue en 1889. La salud de Vincent y su estado mental empeoraba a la par de la economía de Theo, recién casado y en espera del pequeño Vincent Wilhelm. En su reclusión, a Vincent no le permitían pintar, mucho menos salir a mirar los paisajes. Por ello, La noche estrellada es, en cierta forma, una recreación de su memoria. En ella ensambla elementos simbólicos como el ciprés flamígero, árbol asociado a los cementerios y al duelo. Mirar a las estrellas siempre me hace soñar. ¿Por qué, me pregunto, no habrían de ser tan accesibles los puntos brillantes del cielo como los puntos negros del mapa de Francia? Lo mismo que tomamos el tren para ir a Tarascon o Rouen, tomamos la muerte para llegar a una estrella. Carta 506. Entre esas estrellas que parecen explotar, Vincent recrea una a la izquierda del centro, que bien podría ser Venus, el lucero de la mañana. Bajo el firmamento, un pueblo imaginario en el que se reconoce la torre de la iglesia, recuerdo de su país natal. La pincelada sinuosa y frenética genera una intensidad y dinamismo que en definitiva lo apartan de la doctrina impresionista, fiel a la naturaleza, en favor de sus sentimientos desasosegados. Expresar esperanza por alguna estrella, el ardor de un ser al resplandor de un atardecer. Carta 531. La noche fue para Vincent una serie de silenciosos santuario en la que los colores le parecían más brillantes que bajo la luz del día. Nocturnos son muchos de sus más afamados trabajos, pero sobre de ellos y el resto del mundo pictórico, como el más deslumbrante astro, está La noche estrellada, posiblemente uno de los más hermosos que existen. La cúpula celeste presenta en todas partes un azul maravilloso. El sol emite rayos de un pálido amarillo azufre, y esto es agradable y atrayente, como la yuxtaposición del azul del cielo y el amarillo de los cuadros de Vermeer. Aunque yo no puedo pintar tan bien, me entrego tan profundamente a la pintura que me dejo llevar sin pensar en ninguna regla. Carta 539. Yo conozco a un hombre, un lobo solitario, un pionero que lucha solo en la oscuridad de la noche, y la posteridad se acordará de su nombre, Vincent. A propósito de este notable héroe, un holandés, se podrá decir más en el futuro. Escrito por Joseph Jacob Isaacson. Y el próximo artículo. ¿Qué nos dicen las estrellas? Por Ana María Caram García. Las palabras no nacen y mueren impolutas. Con el paso del tiempo se van modificando y adquieren significados diferentes en los que originalmente tuvieron. Como los casos de estrella, del latín stella y de astro, que del griego astrón cambió a astrum en latín, que se han utilizado como sinónimos y han dado origen a innumerables expresiones. Estelar. Derivada de estrella, antes se refería únicamente a dicho cuerpo celeste, hoy también el papel relevante o destacado de alguien tiene en una película. Al horario con mayor audiencia o al mejor jugador de un equipo deportivo, significa también destacado o que brilla. Estrellado. Etimológicamente se refiere a un cielo nocturno en el que se aprecian un sinnúmero de astros luminosos. Actualmente, también alude a un ente que posee la forma, real o metafórica, de una estrella, ya sea un animal, flor, patrón, mancha. Además, tiene una connotación negativa que se refiere a algo producto de un choque o colisión. Se estrellaron los coches. También se aplica al huevo con clara y yema. Desastroso. En los inicios del castellano se refería a algo que carecía de la guía de los astros. Hoy a algo adverso, desafortunado, desaliñado o desgraciado. Perder la final de la Copa del Mundo o asistir a la boda de la expareja definitivamente son eventos desastrosos. Nacer con o sin estrella. Tener estrella, lo decimos cuando alguien posee brillo propio, hace referencia a que a lo largo de la vida las cosas naturalmente se dan de la mejor manera. Cuando emprende, resulta ser exitoso. Imaginemos a un sujeto que nunca ha comprado un cachito de la lotería y el día que lo hace se saca el premio mayor. Caso contrario, cuando alguien no nació con estrella, implica que, aunque tal persona se esfuerce, trabaje incansablemente y haga todo lo humanamente posible para que las cosas le salgan bien, invariablemente fracasará. Siguiendo el ejemplo del billete de lotería, la persona que semanalmente compra el mismo cachito, el día que no lo compra, es el que sale premiado. El próximo artículo es sobre Julieta Fierro y el placer de entender a las estrellas, por Montserrat Iglesias López. Una de las astrofísicas más importantes de América Latina es mexicana, chilanga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y amante de la divulgación del conocimiento científico. El nombre de Julieta Norman Fierro Gossmann aparece una y otra vez en artículos, libros y en videos que traducen cualquier fenómeno complejo en un tema de sobremesa. De México para el universo. La niña que vio su primer cometa a los 3 años y soñó con ser trapecista llegó a la Facultad de Ciencias, que la misma Julieta describe como el lugar que le otorgó una razón para vivir, en la que estudió física y astrofísica con una matrícula de 80 alumnos, de los que solo 5 eran mujeres. Con una especialidad en materia interestelar y estudios sobre el sistema solar, la inquietud de Julieta siempre fue develar el mundo de la ciencia y hacerlo interesante para las nuevas generaciones, principalmente para las mujeres, pues ella menciona: hay problemas que van desde el diseño de la infraestructura urbana hasta la menstruación y el cáncer de mama, que la ciencia solo podrá resolver si más mujeres nos involucramos. Julieta Fierro, un referente en México sobre los saberes del universo, es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias, ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro en su máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, así como fue partícipe en la realización de la Sala de Astronomía de Universum y directora general de la divulgación de la ciencia UNAM, ahí nada más. La estrella simbólica, por Fabián Giles. La estrella como una luz brillante en la oscuridad, como un símbolo del espíritu. Raramente tiene un solo significado, ya que casi siempre alude a la multiplicidad. Representa las fuerzas del espíritu que luchan contra las fuerzas de la oscuridad. Este es un significado que ha sido incorporado dentro del arte emblemático alrededor del mundo. Por esta razón, la identificación con la estrella es posible solo para unos pocos elegidos. Actualmente, las estrellas individuales se ven a menudo en un simbolismo gráfico. Su significado depende de su forma, el número de puntos, su disposición y color. La estrella de 5 picos es la más común, simboliza la fecundidad, haciendo alusión al nacimiento, la prosperidad y la gloria, rodeándonos constantemente. Estrella fugaz. El paso de una luz efímera en el cielo nocturno puede significar, además de un cuerpo celeste que atraviesa la atmósfera terrestre, la representación de un deseo próximo a cumplirse. Estrella de buena conducta. Durante los primeros años de educación preescolar y primaria, los niños y niñas con buen comportamiento en clases recibían una estrella de papel brillante con adhesivo en la frente. Estrella de David. Es quizás una de las más reconocidas, símbolo de los judíos y también de las culturas hebreas del pasado y actuales, tanto en su disgregación por el mundo como en el moderno Estado de Israel. Estrella de Belén. Para la historia católica representa un punto de luz brillante que, en la noche del 24 de diciembre, fue guiando a los tres reyes magos para encontrar el pesebre en Belén, donde nacería Jesús. Estrella en diamantina. Las pequeñas figuras brillantes se utilizan para adornar regalos y junto al maquillaje facial es utilizado para acentuar los rasgos de ciertos personajes etéreos como hadas y ángeles. Estrella del árbol de Navidad. En lo alto de la punta del árbol adornado para las fechas navideñas, cubierto de esferas y luces, esta representa también la estrella de Belén que anunciaba la llegada del niño Jesús. Estrella del campeonato. La mayoría de los equipos en los deportes como fútbol, americano, básquetbol y béisbol utilizan arriba de sus escudos una estrella dorada por cada campeonato que hayan ganado. Estrella de evaluación. La máxima calificación de un servicio, lugar turístico y restaurantes, entre otros, está basado en las llamadas 5 estrellas como símbolo internacional de categorización, excelencia y calidad. Estrella de piñata. La representación de la piñata con 7 picos en forma de estrella significa los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia, contra los que se lucha dándole de golpes con un palo que simboliza la virtud. Estrellas de la Virgen de Guadalupe. Visibles en el manto, que representa al cielo, forman la posición de las constelaciones en el momento en que tuvo su aparición la Morenita en el Cerro del Tepeyac. Estrellas en marcas. Desde cervezas, bebidas y cafés hasta calzado deportivo y ropa de lujo, los logotipos de distintas marcas de publicidad están incluidos en su vasto universo visual representativo. El siguiente artículo es Reconstruyendo a Ringo por José Valiñas Buxó. Siempre me ha parecido enigmático que 3 genios indiscutibles hayan coincidido en un solo grupo de rock and roll. ¿Cuántas probabilidades hay? Aunque eso ha pasado en otras bandas. Tal vez todos somos genios en potencia y en la presencia constante de otros genios, o sea, lo absolutamente opuesto a la realidad cotidiana, nos espejearíamos y nos volveríamos también genios. Pero es solo una teoría personal. En todo caso, hubo 3 superdotados en el cuarteto de Liverpool y uno que no lo era tanto, aunque no por eso lo amamos menos. Nos referimos, por supuesto, al magnífico, al único, al inigualable Ringo Starr. Ring, ring. Ringo llegó a los Beatles justo antes de que se convirtieran en un fenómeno universal, sustituyendo a Pete Best, quien seguramente se lamentó toda su vida de no echarle un poco más de ganitas a la bataca, pues en realidad, como algunos han sugerido, no se requería demasiado para estar entre esos 3 gigantes. Pero no nos equivoquemos, porque como han demostrado muchos bateristas que han hecho homenajes a Sir Richard Starkey, en realidad sí era grande con su instrumento. Aunque George Harrison haya dicho que era tan perezoso que nunca ensayaba, solo entendía perfecto cómo iba cada canción y la acompañaba adorablemente. Dada su condición de no genio entre genios, Ringo escribió unas cuantas canciones, algunas de ellas entrañables, aunque distan de ser obras maestras. Pero, ¿quién no recuerda El jardín del pulpo, el submarino amarillo o aquella pequeña ayuda de mis amigos. Aunque esas dos últimas, si bien las cantaba Starr, las compusieron precisamente sus camaradas. Con sus amigos así, cualquiera aguanta una simpática e inocente broma de discriminación comparativa. El mejor baterista de The Beatles. Circula en las redes una frase de John Lennon, tomada de una entrevista de los años 80, sobre el talento de Starr. ¿Es Ringo Starr el mejor baterista de la historia? Ringo no fue el mejor baterista de la historia. De hecho, ni siquiera fue el mejor baterista de los Beatles. Por la acidez de la frase y el ingenio rápido, podría haber sido un dardo despreocupado de John, pero no lo fue. La frase fue dicha por un humorista televisivo inglés en 1983. John sabía que Ringo no era el mejor músico del mundo, pero lo consideraba indispensable para el grupo. En una de sus últimas entrevistas, afirmó que Ringo no era el mejor técnicamente, pero reconoció su influencia decisiva en la evolución del grupo. El siguiente artículo, Las estrellas Michelin, por G.G. Jolly. Cuando un restaurante es verdaderamente chingón, se hace acreedor de una, dos o hasta tres estrellas Michelin. Se pronuncia a la francesa, Michelin, porque quien las otorga es la guía Michelin, una especie de libro gaceta con recomendaciones de rutas de viaje y alta crítica culinaria patrocinada por la empresa homónima de neumáticos. Porque, como todos sabemos, las lonjas, llantas o michelines van de la mano del buen comedor. Así ya todo hace sentido, ¿no? Une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Una estrella, dos estrellas o tres estrellas. La historia es bastante sencilla. Cuando el automóvil estaba en su infancia y había apenas unas cuantas centenas de vehículos en toda Francia, en torno al cambio de siglo, los hermanos Edouard y André Michelin, pioneros productores de neumáticos inflables de caucho, se las ingeniaron para promover el uso, y por tanto la compra, de automóviles. Se les ocurrió hacer una guía de viaje y luego otra y otra. Y como no hay buen viaje digno de tal nombre sin buena comida, la crítica culinaria se volvió la parte más prestigiosa y socorrida de las guías. Así, desde 1926 hasta la fecha, los inspectores incógnitos de Michelin visitan y examinan concienzudamente los restaurantes más sonados y les otorgan, o no, las famosas estrellas por su propuesta, calidad, estética y servicio, las cuales han de mantener cada año. Alors, on danse. Ahora, bailemos. Actualmente, el país que más restaurantes con tres estrellas Michelin tiene es, oh la la, Francia, con 26. La ciudad, con 10. Double la la. París, y el chef que más estrellas acumula entre sus restaurantes, Alain Ducasse, quien, surprendre, es francés. Y por más que dicho sesgo pro-francés, entendible quizá porque por algo la alta cocina se dice haute cuisine, y la exclusión de los que no pocos excepcionales restaurantes de América Latina le pare los pelos de punta a muchos, los grandes chefs matan aún por las codiciadas estrellas o se matan cuando las pierden. Todo por culpa de una compañía que vende llantas de hule. El significado de las estrellas. Una estrella. Cocina muy buena en su categoría. Dos estrellas. Cocina excelente, merece la pena desfiarse. Tres estrellas. Cocina excepcional, vale la pena el viaje. Y ahora el artículo intitulado Honorable Bola de Fuego, la estrella, por Arturo Gallegos García. Para intentar resumir todo lo que conocemos de las estrellas desde el punto de vista astronómico, sin omitir detalles importantes y sin hacernos bolas la cabeza, se necesitaría de una algarabía entera, tal vez 10. Sin embargo, algo tenemos claro. Nosotros somos polvos de estrellas. Puntos puntuales. Grábate esto muy bien en la choya. Las estrellas son reactores nucleares gigantes en los que se realiza la fusión nuclear de diversos tipos de átomos, primero de hidrógeno, pasando por helio, hasta llegar al hierro. La clave aquí es que cuando se vayan fusionando los núcleos de átomos, protones, para formar otros más pesados, se genere la suficiente energía y fuerza para que la propia gravedad de la estrella no la apachurre y ésta se vaya al demonio. ¿Y cómo es que podemos estudiar a las estrellas? Pues a partir de nuestra progenitora, el Sol. Así, Arturo es una gigante roja de 25 radios solares. Sirio es una estrella binaria compuesta por Sirio A, una blanca de 2 masas solares, y por Sirio B, una enana blanca de una masa solar, pero del vuelo de la Tierra, y Rigel, una supergigante azul con un brillo de 85.000 soles. La Academia Estelar. Como cuando alguien te enseña a cocinar, lo mismo sucede con el génesis de las estrellas, ya que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A partir del Big Bang siempre han existido las nubes o nebulosas moleculares, ricas en una amplia gama de partículas subatómicas y elementos químicos, y donde se forman muchísimas protoestrellas. Cuando empiezas a batir los ingredientes, estos se van arrejuntando cada vez más, por lo que interactúan y producen energía, tanto luz de todo el espectro electromagnético como calor. Y cual receta de cocina, dependiendo de las proporciones, es como nacen las estrellas de muy baja masa como el Sol, masa intermedia y masivas, con tamaños y colores diversos. C'est la vie. Continuando con las analogías, una vida sana es una vida larga, y entre más choncho estés, a la larga tendrás mayores problemas. Todas las estrellas gigantes, supergigantes e hipergigantes tienen cortas y explosivas vidas, sin importar si son azules, blancas o rojas. En cambio, la mayoría de las estrellas de la llamada secuencia principal, por la quema del hidrógeno, tienen largas, estables y menos catastróficas vidas. Sin embargo, todas, absolutamente todas las estrellas, terminarán como remanentes estelares, la mayoría como enanas blancas dentro de una colorida nebulosa, otras como enanas negras, pero algunas estallarán, convirtiéndose en estrellas de neutrones o en los famosísimos agujeros negros. Orden, chingada madre. Ahora intenta clasificar las millones de millones de estrellas sin fallo alguno. Imposible. Solo basta con leer la clasificación del Sol. Estrella enana amarilla del tipo G2V corta, de secuencia principal de temperatura intermedia y tamaño ordinario. WTF. Luminosidad, propiedades gravitacionales, color, que en realidad es la temperatura, tipo de espectro o magnitud aparente, el brillo, pues, son las variables con las que se clasifican a estos astros. Conjuntamente, la clasificación Morgan-Keenan y el sistema de Harvard designan a las estrellas con una letra mayúscula de O, B larga, A, F, G, K, A, M, a la que corresponde un número arábigo del 0 al 9 y el número romano del 0, 1A, 1B, 2, 3, 4, a 5. A la par, las masas y los radios solares se acomodan de manera decreciente y lo mismo con el color aparente, de azul, azul blanco, blanco azulado, blanco, blanco amarillento, amarillo, naranja hasta rojo anaranjado, respectivamente. Y ahora vamos a los libros. Hay libros que sí y libros no más, por Rodrigo Coronel. ¿Qué hace entrañable a un libro? ¿Qué melodía secreta produce el roce de sus páginas y por qué unos lectores la escuchan y otros no? La respuesta a estas preguntas es tan variable como variable es el gusto. La ambigua y misteriosa disposición hacia algo o, por el contrario, una aversión imprecisa pero constante. Así pues, resulta una insensatez asumir que un libro tendrá en otro los mismos efectos que ocasionó en uno mismo. Finalmente, al leer también nos leemos y la melodía que escuchamos es diferente para cada quien. Por todo ello, resulta fascinante que un libro suscite el mismo entusiasmo en otra persona, ya no digamos que ese entusiasmo se replique en miles, quizás millones más, y que, además, ese mismo entusiasmo perdure en el tiempo, con lo mudable que puede ser el gusto año tras año, es todavía más extraño. ¿Qué es un bestseller? El término apareció por primera vez en el diario The Kansas Times and Star, en un artículo que hacía referencia a los libros más vendidos de la época. Sin embargo, su carácter eminentemente comercial nació en 1942, cuando el New York Times editó un suplemento semanal al que bautizaron The New York Times Bestsellers List. Desde entonces, esta publicación es todo un referente para las editoriales, críticos y lectores sobre la popularidad de los libros publicados semana a semana. En la primera edición del mencionado suplemento, se consiguió que el libro más vendido en los Estados Unidos fuera Las llaves del reino, del novelista escocés A. J. Cronin. Durante aquel año, el autor que se mantuvo durante más tiempo a la cabeza de las listas fue el norteamericano John Steinbeck con The Moon is Down, La Luna se ha puesto, con todo y logo. A nadie puede escapar el ánimo comercial que entraña la categoría bestseller. Su empleo en ocasiones es francamente abusivo, como cuando las editoriales estampan esta leyenda en toda su producción, de tal suerte que un bestseller puede ser desde la obra hasta entonces inédita de un autor de culto o un minucioso manual para cultivar coles en la azotea. El concepto mismo del bestseller abreva de la vieja y bien conocida idea de la psicología de rebaño. Si un libro ha vendido millones, debe ser bueno. Yo he caído en el garlito en no pocas ocasiones y he dilapidado mi dinero en comprar uno que otro bestseller para después sentirme entre defraudado y muy pendejo. Sin embargo, con otros libros, la experiencia ha sido más que gratificante. Además, sobra decir que muchos bestsellers ya tienen una fórmula de éxito y un lenguaje y forma, sobre todo en la ficción o en la autoayuda, que francamente son despreciables. Con esto, me gustaría desmentir el manido expediente de la excepcionalidad de la minoría, el argumento aquel al que acuden los intelectuales muy intelectuales para decir que los libros menos populares deben ser muy buenos, tan buenos, es decir, difíciles, que son imposibles para la mayoría. Entonces, ¿vale la pena leer bestsellers? Yo diría, con perogrullo, que lo que vale la pena es leer. Ya después se verá. Todo es cuestión de gustos. Y ahora, un poema de Gabriela Mistral, la poetisa chilena. Promesa a las estrellas. Ojitos de las estrellas abiertos en un oscuro terciopelo, de lo alto, ¿me veis puro? Ojitos de las estrellas prendidos en el sereno cielo, decid, desde arriba, ¿me veis bueno? Ojitos de las estrellas de pestañitas inquietas, ¿por qué sois azules, rojos y violetas? Ojitos de la pupila curiosa y trasnochadora, ¿por qué os borra con sus rosas la aurora? Ojitos, salpicaduras de lágrimas o rocío, cuando tembláis allá arriba, ¿es de frío? Ojitos de las estrellas, fijo en una y otra, os juro, que me habéis de mirar siempre, siempre puro. Continuando, el próximo artículo, Súbase a la banqueta, por María de Lourdes López Gutiérrez. Alcanzar una estrella, bajar una estrella, tocar una estrella, viajar a una estrella, todo eso suena inspirador. ¿Pero pisar una estrella? Wish upon a star. Pues sí, es lo que hace la gente en el Paseo de la Fama de Hollywood, una de las caminatas obligadas al turistear por Los Ángeles, en la que los transeúntes pinzan, brincan o se toman selfies con los nombres de más de 2.500 celebridades esparcidas en 2,2 kilómetros de banqueta, formando parte de una de las más brillantes estrategias de marketing del mundo del espectáculo. Todo empezó en 1953, cuando la Cámara de Comercio de Hollywood decidió dotar del glamour y la distinción que merecían las calles de la ciudad que vio nacer a la meca del cine. Decidieron entonces convertir dos calles, Hollywood Boulevard y Vine Street, por cierto, bastante desangeladas en aquel entonces, en una suerte de camino glorioso en donde hoy se registra, seguramente, una de las más altas densidades de población flotante, o mejor dicho, turisteante, del mundo. Caminar con estilo. La experiencia de caminar por el Paseo de la Fama de Hollywood es algo que cada quien construye y carga de significado. Habrá quien pase con prisa para ir a su trabajo, o se dé el gusto de pulir las suelas con los nombres de Jennifer Aniston o Andrea Bocelli, pero jamás nadie se atreverá a pisar el de Muhammad Ali, porque su estrella, por cierto, se encuentra en un muro. Otras personas son capaces de organizar un picnic con champán y todo, junto a alguna estrella, llorar de emoción al inclinar a tocarla, o rendir anualmente un homenaje a los astronautas del Apolo 11, quienes no exactamente son luminarias del cine, pero andar sobre la superficie de la luna no es cualquier cosa. ¿Cómo no dar unos pasitos de baile sobre la de Fred Astaire, poner cara de palo en la de Buster Keaton o sonreír al guiño de Sandra Bullock? Cada quien le rendirá tributo a sus propias quimeras y se sentirá partícipe del oropel de uno de los lugares más soñados y aspiracionales del mundo, porque como diría el inefable Joaquín Sabina, se suicidó la ideología que viva la bisutería. Y ahora un dato elemental sobre el cobre, estado de agregación sólido. ¿Quién lo contiene? La corteza terrestre y muchas aleaciones con bronce, latón y alpaca. Grupo, metal de transición. ¿Presencia en el cuerpo humano? Sí, 0,0001%. Fui en busca de cobre, descubierto desde la prehistoria, circa 7000 antes de Cristo. El cobre es uno de los pocos elementos nativos, es decir, que se encuentra en la naturaleza, 0,0068%, sin estar combinado. Su nombre proviene del latín cuprum, y este a su vez de la expresión Aes Cyprium de Chipre, por su abundancia en esa isla. Este metal ha sido tan importante para la humanidad que dos periodos históricos lo refieren. Edad de cobre y de bronce. Tómala, hierro. Su característico color cobrizo, más su buena ductibilidad, maleabilidad, dureza, resistencia a la corrosión y oxidación, así como altas conductividades eléctrica y térmica, glorifican a este metal. Electricidad, telecomunicaciones, transporte, construcción, ornamentación, maquinaria, bisutería, luminaria, agricultura, acuñación, ¿dónde no se usa? Vital para el proceso de fotosíntesis de las plantas, el cobre participa en la producción de glóbulos rojos y el fortalecimiento de vasos sanguíneos, nervios y huesos en las personas. ¿Para qué quieres oro? Otro artículo, Equipos con Estrella, por Luis Enrique González Castro. La culpa fue de Tales que andaba por Mileto, quien advirtió la existencia de estrellas que desde la antigüedad han tenido diferentes funciones, sirviendo como rutas fluviales, hasta hoy para distinguir a personajes del espectáculo, deporte, literatura, cine, entre otros. Las estrellas en el deporte han tenido muchos significados, en muchos de ellos fungen como distintivos de grandeza. En el fútbol son estas las que tienen mayor significado. Los equipos que son campeones suelen bordar una estrella en sus escudos, lo que les da identidad y funciona como carta de presentación ante sus rivales. En muchas disciplinas del deporte han adoptado la estrella como insignia o escudo. Algunos de los más destacados y populares que existen en el mundo son los siguientes. New York Hakoa, el fútbol de Estados Unidos. La famosa estrella de David es un distintivo de la comunidad judía y en el club solo jugaban deportistas de origen judío. Liga Deportiva Alajuelense, fútbol, Costa Rica. La estrella en el escudo significa grandeza. CSKA de Moscú, fútbol, Rusia. La estrella es porque en 1923 el equipo fue transferido al Ejército Rojo de la URSS. PFC CSKA de Sofía, fútbol, Bulgaria. Es el equipo del ejército en Bulgaria, por ello la estrella roja. Estrella Roja de Belgrado, fútbol, Serbia. Se creó el club después de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno socialista yugoslavo fue el que instauró la estrella roja en el escudo. CSKA Pamir Dushanbe, fútbol, Tayikistán. Este club es una sucursal del equipo de Moscú y tiene vínculo directo con el ejército. Estrella Club de Fútbol, fútbol, España. El origen de la estrella en el escudo es porque en sus inicios se desplazaban a jugar los partidos desde la provincia de Sardinia, Las Palmas, en una camioneta llamada Estrella. Dallas Stars, hockey, Estados Unidos. La estrella en los equipos de Dallas, Texas, tiene connotaciones referentes a las placas de los sheriffs. Lo mismo para Dallas Cowboys, de fútbol americano en Estados Unidos. Soles de Mexicali, básquetbol, México. El escudo hace referencia al clima ultracaluroso de Mexicali. Phoenix Suns, básquetbol, Estados Unidos. El escudo refiere al clima caluroso y desértico de Arizona. Estrellas Orientales, béisbol, República Dominicana. La estrella tiene que ver con los grandes bateadores del Club de San Pedro de Macorís, localidad que está al oriente de la República Dominicana. Vanderbilt University, deporte colegial, béisbol, fútbol americano, básquetbol, Estados Unidos. La estrella en el escudo rinde homenaje al magnate del transporte naval Cornelius Vanderbilt. El mundo naval tiene una conexión profunda con las estrellas. Furman University, deporte colegial, béisbol, fútbol americano, básquetbol, Estados Unidos. La estrella en los paladines de Furman representa el acopio de virtudes, talentos y generosidad. Navy University, deporte colegial, béisbol, fútbol americano, básquetbol, Estados Unidos. La estrella en el escudo hace honor al cuerpo naval de la defensa de los Estados Unidos. Estos son algunos, y seguramente habrá muchos más en diferentes disciplinas. Quizás son muy ganadores, exitosos o no, pero lo que está claro es que son equipos que nacieron con estrella y vivirán en el firmamento del deporte. Y ahora una cita de William Shakespeare. No es en las estrellas en donde se encuentra nuestro destino, sino en nosotros mismos. Y el próximo artículo, Estrellas que se ven desde el abismo, por Luis Ignacio Briones. No deseo que este escrito llegue a manos humanas jamás. Eso significaría la final victoria de todos los émulos de ese demente profeta de Providence que pergeñó la inclusión en nuestro mundo de los salmos y los hechizos odiosos de un grimorio perdido destinado a provocar pesadillas y sumirnos como especie en los abismos de la extinción, el Necronomicon. Al final de la luz hay oscuridad. El libro de la ley de los muertos fue escrito, según ese infame de apellido Lovecraft, por un alterado árabe llamado Abdul al-Harzred en el año 750, luego de perderse varios días en las candentes arenas de un desierto. Cuando todos lo daban por muerto, él apareció con una prédica insensata, hablando de una ciudad sin nombre y de potencias malignas destinadas a gobernar el mundo que habitan desde antes de que hubiera vida. Curiosamente, la luz lunar y las estrellas siempre son testigos de su aparición como si fuera un código. Aunque se cuenta que Alas Red perdió la vida a plena luz del día en un mercado de Damasco, mientras sus vísceras salían a tropel como si sus carnes fueran rasgadas por un invisible predador. El infame libro subsistió y llegó a varios recintos insignes, pero fue prohibido. Sin embargo, en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, se encuentra la más abominable de sus copias, que ha dado origen a una locura que amenaza con corromper el mundo. El falso profeta ha liberado el terror cósmico. Las estrellas que brillan desde hace eones se extinguen para la humanidad. Quiera el destino que quien encuentre este escritor sea capaz de cerrar la puerta abierta y termine con la pesadilla. Nota: el Necronomicon no existe. Nunca existió como tal. Sin embargo, puede usted adquirirlo en su librería de confianza y tratar de invocar a las potencias antiguas y malignas que la mente de Howard Phillips Lovecraft y su círculo incluyeron en esa Biblia infame que se ha ganado un lugar de privilegio entre los libros irreales que se volvieron reales. Y ahora, la estrella de la canción, por Fernando Montes de Oca, Sicilia. Los astros, desde el principio de la humanidad, nos han causado estupor, admiración, interés y respeto. Por lo mismo, al querer aterrizarlos a nuestra vida diaria, los hemos metido en muchísimos aspectos de nuestro quehacer, como la música. Los ejemplos son interminables. En diversas culturas se ha utilizado a las estrellas como parte importante de su repertorio musical. Hemos escogido algunos ejemplos de lo dicho, pero solo de la música popular mexicana, ya que si no la lista sería infinita. A cantar. Número 1. Mañanitas, Tapatías, Dominio Público. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. 2. Ojos Tapatíos, José F. Elizondo. Y al ver esos ojos que inquietos esperan, apagan sus luces las blancas estrellas. 3. Paloma querida, José Alfredo Jiménez. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. 4. Cuando sale la luna, José Alfredo Jiménez. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. 5. Contigo a la distancia, César Portillo de la Luz. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. 6. La interesada, Chava Flores. Si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. 7. María Bonita, Agustín Lara. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. 8. Estrellita marinera, Alfonso Esparza Oteo. Estrellita marinera, dame razón de mi amor, tú que iluminas el silencio de la noche. 9. Estrellita, Manuel M. Ponce. Estrellita de lejano cielo que miras mi dolor, que sabes mi sufrir, baja y dime si me quiere un poco, porque yo no puedo sin su amor vivir. Y 10. Pescador de estrellas, Pepe Jara. Voy a tender mis redes a otra playa. El pescador de estrellas está triste. No fue posible recoger la luna y no te pude dar lo que quisiste. Y el siguiente artículo, El cielo de los desubicados, por Francisco Medina. Todas las personas van al cielo, sin importar su origen, edad, clase social, el color de su piel, ocupación, dietas, aficiones, que le hagan jetas, a su jefecita o que practiquen nudos humanos multitudinarios, tarde o temprano voltean hacia arriba porque, le recen a quien le recen, la búsqueda de guía empieza siempre interrogando a las estrellas. Estrellita que miras mi dolor. Se podría decir que siempre ha sido así para nuestra especie. En épocas sin techo, sin libros, sin pantallas y sin ya, no hubo más remedio que dedicar la mirada a la bóveda celeste, observar su composición, razonar sus movimientos, deducir que aquellas lucecillas fulgurantes tienen mejor perspectiva que uno mismo y más que decir sobre todo lo que nos rodea y acontece. Por eso, aún ahora, sus designios nos rigen. Para el tan recurrente ¿quién soy yo y qué hago aquí?, las estrellas dispusieron un catálogo de respuestas comunes para proveer identidad. Así, dependiendo del instante mismo de alumbramiento, algunos nacen para ser guerreros, carismáticos, portentosos e infinitamente humildes. Leo, pues, otros nacen para más o menos lo mismo. Afortunadamente, tras miles de años de ensayo y error, los astros evitan hoy desanimar a la gente con un sino de porquería. Sabia virtud de conocer el tiempo y el espacio. Para descifrar el tiempo, la ventanilla de atención remite al sol, siempre tan cálido, tan rockstar, tan al día de sus súbditos. Apenas se levanta, marca la hora. Jornada tras jornada divide las semanas, los meses, los años. Su decreto es el calendario. Con él se administra la memoria, las sensaciones y las fantasías que, sin el debido control, desubican a cualquiera. Sus pautas nos traen asoleados. Ubicar la posición y brillo de 59 estrellas, incluidas el Sol y Polaris, fue crucial para no perder el rumbo mientras nos expandimos por la Tierra. Los exploradores de todos los tiempos se encomendaron a faros celestiales y se comunicaron con ellos mediante instrumentos como el astrolabio, el sextante, el teodolito o el altazimut. A través de estos últimos, las estrellas dictaron a su vez la cartografía para expresar en un plano la dimensión y características del territorio. En fin, el timón de la vida nos viene del firmamento. Los mapas de la identidad, del tiempo o del espacio no revelan exactamente la verdad. Es más, algunas veces mienten deliberadamente, pero vaya que ayudan a hacer la realidad más comprensible. Ojalá que también el más allá, el cielo de los desubicados, esté plagado de mapas y de estrellas confeccionándolos. Mini glosario. Altazimut. Soporte que permite mover en dos ejes perpendiculares de movimiento horizontal, azimut y vertical, altura. Astrolabio. Antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y la altura de las estrellas. Sextante. Instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos. Teodolito. Instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales con precisión elevada. Y ahora, otro dime. Unos nacen con estrellas y otros estrellados, unos peludos y otros pelados, decir la tía Edelvina. Y ahora, un pequeño comentario sobre la lengua de nunca acabar, una historia romántica. El romanceamiento es el proceso fonético y morfológico mediante el cual se transformaron las palabras del latín a cualquiera de las lenguas de que él derivaron, romances, en las diferentes regiones de Europa, como por ejemplo, Hispania, español, Galia, francés, Dacia, rumano, Roma, italiano. El romanceamiento es un proceso de siglos en que la lengua se va transformando por el uso, economía, etimología popular o cambios fonéticos en otras palabras y de diferente forma de acuerdo a la región. Catus se transforma en gato, ya, crío, gato. Muy bien, así acabamos con una lectura de la edición número 208 de la revista Algarabía. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey, y será hasta la próxima. Hasta luego.